L'hora de créixer, amb Oriol López Villena i Metadata.
Benvinguts a l'Hora de créixer, aquest podcast on parlem amb empresaris del sector tecnològic sobre moltes coses, sobre empresa, però també sobre tecnologia, òbviament, i també sobre la vida en general. Avui tenim l'Andrés Navarra, que és emprenedor, és pare de família, i és esportista no professional, suposo, perquè si no estaria ara mateix aquí parlant de l'empresa que dirigeix, que és Kiwi Homes, però sí esportista com a definició. Andrés, bon dia.
Bona tarda, un plaer estar aquí, així que, cap endavant.
Sí. Explica'm una mica, qui és l'Andrés i com arriba aquí i què és Kiwi Homes? I...
Vale, perfecto. Andrés és un emprendedor, un viajero mental, por decirlo de alguna manera, desde muy pequeño. Mis raíces se mueven por todo el mundo, parte de ellas son de aquí, de Cataluña, del Palau Sobirà, de Tremp, ¿vale? Uh-huh. Otra parte es Macalac, de Escocia, y eso desde muy pequeñito por parte de mis abuelos siempre me tuvo, ¿vale?, muy, muy revuelto, ¿no? Y yo nací en Argentina y geoestratégicamente estar en el final del mundo y que las cosas que pasaran, otras cosas, digamos, en otras partes del mundo desde muy pequeño me generó incertidumbre. Hasta tal punto que sí, creo que tenía 13 o 14 años y ya me empecé a preocupar por tener la opción de tener la posibilidad de ver dos mundos, ¿no? Y desde los 14 años ya empecé a molestar a mis padres para tener la nacionalidad europea o la nacionalidad española, que claro, que visto desde la Argentina, tener la posibilidad de entrar a otro mundo como Europa, visto desde allí en esas épocas, en finales de los 80, principios de los 90, realmente el mundo, y ahora lo confirmo, se abría en dos, ¿no? Con lo cual, siempre en ese aspecto volé, ¿vale?, mentalmente. En Argentina terminé y toda mi formación de alguna manera estuvo supeditada a la educación europea. Estudié en el bachillerato, estudié en el Colegio Nacional de Montserrat, en Córdoba, en Argentina, que es de la misma congregación de Montserrat, de Montserrat de Cataluña, de la montaña de Montserrat aquí en Cataluña. Estudié ciencias de la información, en la mayoría con libros de texto de profesores que luego, cuando llegué a España, tuve la oportunidad de conocer personalmente. Entonces, en realidad, tuve esa influencia familiar, esa influencia educacional, ¿no es cierto? Que claro, que para mí era lógico, pero que luego todo el mundo me preguntaba, oye, ¿por qué te vas a Europa? Y es que hace 10 años que me están metiendo contenido de Europa en el disco duro, ¿no? Entonces... Entonces, un poco viene por ahí. Y bueno, yo me lo primero que hice después de terminar el bachillerato, estudié la carrera de periodismo, me licencié como periodismo, luego me licencié como director en comunicación, con especialización en investigación y planeamiento. Y apenas terminé mi carrera, ya desde chiquito, o desde joven, digamos, yo empecé a pensar en esta independización también de la vida profesional, ¿no? A los 17 años... monté mi primera empresa, era una distribuidora, ¿vale?, de tapas de panqueques, ¿okay?, con lo cual los viernes le compraba una gran fábrica, le compraba panqueques, pillaba mi bicicleta y los repartía en los diferentes domicilios de mis amigos y los amigos de mis padres. Después, a los 23 años, también fundé una empresa de organización de eventos que iba muy bien, fue muy bien en Argentina. Desarrollé la organización de eventos con mi profesión. Y a partir de ahí ya empecé a ver con buenos ojos, ¿no es cierto?, el investigar otros mundos. Y bueno, en esa época estaba de novio y con mi pareja dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Año 2000, la Argentina, situación complicada, no tanto, porque nosotros en realidad el famoso corralito ya lo vivimos aquí. Y dijimos, bueno, venga, nos casamos y nos vamos. Así que efectivamente nos casamos y nos fuimos, ¿vale? De hecho, hace nada, el 21 de marzo cumplí 20 años aquí en España, en donde me autoproclamé, digamos, por derecho propio catalán, con dos hijos, con un perro, con 20 años de impuestos. Y los primeros años en España fueron en relación de dependencia. Después, en el 2000, yo llegué en el año 2000, antes incluso ya con la peseta, antes del corralito. Y a partir de ahí, los primeros años fueron un poco de acomodarse. Seguí un poco la historia familiar mía también, que ambos mis padres también habían sido docentes, habían sido profesores. El año 2005 doy clases en diferentes universidades y escuelas de negocio. Y en la medida que pude también, sobre el 2005, el 2006, estaba en una multinacional francesa muy grande, con coche de empresa, ticket restaurantes y toda la historia, pero bueno, el cuerpo me pedía otra cosa, ¿no? Y la gente, muchos no me entendió y creían que era un loco. Y al fin y al cabo, los emprendedores, mucha gente lo dice, ¿no? Tenemos un cierto comportamiento, un cierto perfil de irracionalidad, ¿no? O de riesgo, o de maximizar el riesgo, ¿no? En ese aspecto.
Bueno, yo ho assimilo a l'emprenedor. Normalment el que li agrada a l'empresari és tenir control sobre allò que fa, i és com anar en bicicleta, no? Vas en bicicleta i controles tot. I això ens agrada. A la gent que ens agrada l'empresa ens agrada això. I una cosa que sí, estar assegut en un autobús així, doncs no ens agrada.
És veritat això. Pero el emprendedor, en realidad, cuando vas a emprender, tú controlas unas ciertas variables que pueden llegar a ser las propias, pero hay otras, y más en estos mercados tan cambiantes, como puede ser ahora la pandemia, que no controlas nada. Nosotros, ya te contaré, en Kiwi, digamos, la pandemia nos ha favorecido, pero la pandemia va a tumbar mucha gente. Entonces, en el 2005, en el 2006, empecé también, y fue un poco mi cable a tierra, ¿no es cierto?, el tema de la docencia. La pasaba muy bien, me pagaban por aprender de los niños, con lo cual durante 15 años ha sido fantástico. Luego la pandemia un poco corta esta relación profesor-alumno presencial, y la verdad que no le he querido seguir, porque lo que disfrutaba es la presencialidad. Yo no sé si como buen latino, como buen de deportista, pero soy de manos, soy de abrazos. De contacte, sí.
Al final, tu vas jugar a rugby.
Sí, és veritat.
Quin altre esport hi ha més contacte que el rugby?
No n'hi ha, crec que no n'hi ha ninguna altra, no? Y bueno, y a partir de ahí sí que dejé esta multinacional, justo cuando estaban haciendo mi hijo, y la gente me decía, loco, pero ¿cómo vas a dejar esto? Y me metí en un primer emprendimiento a apoyar a otros emprendedores que recién empezaban, con lo cual la experiencia fue fantástica. Yo entré siendo 6-7 en el emprendimiento y me fui siendo 46 personas con facturación de millones de euros, o sea que muy, muy, muy contento. La crisis del 2008, del 2010, en un sector como el de la salud, no nos afectó tanto, y después ya en el 2010, entendiendo un poco ya con experiencia propia, fundé una empresa de desarrollo de software, un software as a service, un camarero virtual. Después, el tema del camarero virtual, yo cedí mi parte a mis socios, que eran franceses y israelí, y desarrollé un conserje virtual, ¿vale? Para hoteles. Y la verdad que veníamos como un tiro con clientes en Aruba, Costa Rica, Panamá, México. Bueno, teníamos en 7-8 países. La verdad que aprendí muchísimo de esa fase, ¿vale? El proyecto fue incubado en Barcelona Activa. Uh-huh. La verdad que la experiencia de salir a 6-7 países diferentes, ¿vale? Uh-huh. Con grandes empresas, tener más de 8.000 habitaciones de clientes en muchos países. Bueno, aprendí mucho. Lamentablemente, el proyecto, ¿vale?, iba bien, y se vio coartado por una decisión externa a nosotros. Básicamente, teníamos un gran cliente que con él teníamos casi el 66-70% de la facturación. Son esas cosas que los emprendedores no podemos controlar, ¿no? Que en la teoría, yo estoy certificado por la Jobs Business International como mentor y colaboro con Autoocupación, pero muchas veces es eso, ¿no? Bueno, claro, en la teoría, claro, pero no puedes tener el 60% de tu facturación ¿vale? Con un solo cliente, ¿vale? Pero es que, ¿qué haces? ¿Sabes? Si el cliente te viene, que le dices, no puedo porque la teoría me dice que no, ¿sabes? Entonces son esas cosas que las sabes, pero que el emprendimiento, en la medida que vas creciendo orgánicamente, es un emprendimiento que nosotros obtuvimos, obtuvimos ICF, obtuvimos ENISA, obtuvimos Segitur, obtuvimos premios, o sea, que venía muy bien y de buenas a primeras nos dijeron, oye, esto que haces está muy bien, nos lo vamos a empezar a hacer nosotros de manera independiente. Y cuando te cortan, te cortan, digamos, los contratos y tú tienes que salir a buscarte la vida en 7 países diferentes, porque al fin y al cabo cada sociedad era de un solo país, pues mira, se tomó la decisión de el dinero que había en caja, pagarle a los empleados, explicarle la situación y cerrar la empresa, porque tampoco con una ronda de inversión alcanzábamos, digamos, a cubrir lo que necesitamos para poner en funcionamiento de nuevo, ¿no?
Sí, a més entonces, és curiós, perquè molts empresaris en una situació d'aquest tipus haguessin xutat la pilota endavant. Haguessin dit, pues anem a buscar més inversors. No, o sigui, veu prendre una decisió que no és tan fàcil de prendre, que és dir, escolta, anem a... Veiem que no hi ha mercat ara mateix, anem a tancar ordenadament i és una manera d'acabar amb una aventura d'una manera ordenada i sana.
Es fundamental lo que tú acabas de decir y yo después de muchos años de dar clases y ayudar a los emprendedores, quizás es una de los consejos más reales que doy, ¿no? Es decir, es emprender. Emprender es fácil cuando va bien, es complejo cuando te va mal, ¿no? Y yo creo que hay que aplicar una de las pocas teorías que yo en ese momento me apliqué, que no está en los libros, pero que mucha gente te dice, es cerrar con la teoría de las 3 B, cerrar bien, bonito y barato, ¿no? Cerrar bien significa cerrar sin que tus empleados o tus colaboradores se vean afectados, hasta tal punto que gente que en ese momento estaba conmigo, yo y esa gente la he vuelto a recuperar para Kiwi Homes y seguimos trabajando juntos, ¿no? Cerrar barato significa que no le cueste a la compañía y sobre todo que no le cueste, digamos, al resto de los inversores o al resto de los socios emprendedores, ¿vale? Que no se vea sacrificado tu patrimonio en ese aspecto por una mala decisión, ¿no? Y cerrar bonito significa ser elegante. Ser elegante significa que nosotros cuando cerramos, a mí me criticó mucha gente, pero yo me adelanté a lo que sucedí, a lo que iba a suceder, ¿vale? Y yo me puse en contacto, lejos de esconderme, me puse en contacto con gente en que realmente no le íbamos a poder pagar y le explicamos la situación, ¿no? De hecho, salió en los medios en Cataluña, la tecnológica tal, quiebra, habiendo recibido fondos de ENISA, de tal y que cual, y esto que el otro. Pero nadie le sorprendió porque yo ya había hecho mi trabajo de decirles, oye, mira, nos ha pasado esto, aquí está la información de la cancelación de contratos, las sociedades son estas, ¿vale? Y realmente no tuvimos músculo financiero para avanzar. Entonces, es cierto lo que tú dices, tomar una decisión de cerrar a tiempo un preconcurso de acreedores o lo que sea, nos llevó a una resolución óptima. De hecho, todo el mundo se reía y pensaba, oh, claro, es que aquí vemos viajes a Aruba y viajes a Costa Rica y viajes a Punta Cana, oh, lo que nos vamos a divertir. Entonces al juez y al administrador le dije, no se confunda, señor, que usted durante 5 años no va a ver ninguna anomalía ni ninguna cosa rara en las cuestiones. Así fue, lo declararon un concurso fortuito y nosotros pudimos seguir adelante sin ningún tipo de problema. Entonces ahí un poco dije, bueno, me voy a tomar un año sabático. Soy mucho una de las principales razones de emprender en su momento, lo entendí, que quería criar a mis hijos, ¿vale? Quizás que en aquella multinacional con coche de empresas, bono hotel, chiques, restaurantes, bonus, sueldos y toda la historia, al fin y al cabo estaba supeditado a unos horarios que salía los lunes, volvía los jueves y yo tomé con mi mujer una decisión de oye, si vamos a tener hijos, los vamos a criar. Y al día de hoy sigo yendo a la tutoría de mis hijos ya estando en el instituto. Lo hice cuando estuvieron en la guardería, lo hice cuando estuvieron en el colegio y realmente no me arrepiento de nada. El emprender me ha permitido, si acaso, manejar mis propios horarios, tratar de tomar decisiones acertadas y tratar de entender que hay ciertas variables que no las puedes manejar, ¿no?
Clar, I llavors, d'aquí, quan neix Kiwi Homes? És a dir, què és Kiwi Homes i qui és el vostre client i com l'ajudeu?
Mira, en ese periodo de año sabático yo estaba analizando varios proyectos, ¿vale? Uno de ellos, me empecé a dar cuenta, digamos, que las estadísticas en general dice que el 76% de las empresas tecnológicas mueren dentro de los tres primeros años, y durante esos tres primeros años hay mucha gente que desarrolla código, pica código. Entonces, bueno, uno de los proyectos era, bueno, vamos a armar como un banco de códigos, ¿vale? Para que todo eso que las empresas, al fin y al cabo, como la mía, picas código durante 5 años y llega un momento que te vas, bueno, que ese código lo puedas llegar a utilizar exactamente otras empresas, ¿no? Entonces, ese era uno de los proyectos. Otro de los proyectos se había asociado al concepto hotelero, ¿vale? De un concepto de unique experience, era donde, me había fijado que había un turismo de lujo que estaba deseoso de experiencias únicas, y un poco ese es el origen de Kiwi, en donde quería hacer con contenedores, ¿vale? Hoteles en movimientos para experiencia única, es decir, unos hoteles que vayan asociados a unos camiones, ¿vale?
¿Vale?
Es como si te dijera que te vas a un centro de esquí, a la Molina, y llegas a la parte más alta de la montaña y tú ahí tienes una recepción de un hotel, tienes un comedor, y después cada uno de los módulos son habitaciones.
Un hotel a demanda.
Un hotel a demanda, exactamente. Los americanos en esa época lo empezaron a ver como el concepto de viva una experiencia única, con lo cual era un proyecto chulo, es decir, bueno, tengo que crear modularmente, tengo que crear este hotel, y de repente, bueno, lo podía poner en una playa paradisíaca en las Maldivas, y el chip era, vale, esta experiencia, estamos este verano en las Maldivas y esta experiencia nunca más nadie la va a repetir, o por lo menos con nosotros, ¿no? Entonces empecé a ver el tema de la construcción modular, empecé a hablar con gente, empecé a ver el tema del uso de los containers para el desarrollo, digamos, de este hipotético hotel. Y hablando con gente, una vez me dicen, oye, mira, Andrés, esta gente me está hablando un poco lo mismo que tú de construcción modular y de hacer casas de otra manera. Y le digo, sí, el mundo va por ahí, ¿no? Va un poco a... Hay un cambio de paradigma a nivel internacional en donde lo artesanal será para ciertas artes, pero el resto hay un proceso de industrialización, ¿no? De un proceso de mejorar los sistemas constructivos. Y tuvimos una comida, ¿vale? Con estas personas que me decían, esta persona venía de la parte inmobiliaria y que venían los rusos y los ingleses, y que les decían que se querían construir casas modulares, ¿no? Y yo le decía, bueno, claro, es que en otros lugares del mundo ya, digamos, la construcción modular te llevan un módulo, una vivienda, sí. un container, se hace en décadas. Y al fin y al cabo, dijimos, mira, yo tengo esta historia, y al fin y al cabo empezamos a hablar, y después empecé a estudiar un poco, investigar el sector, y hubo dos frases que me llamaron mucho la atención de un informe, básicamente yo había tenido en el 2008 una formación en ESA desde el punto de vista de los mercados, y me di cuenta que en el sector de la construcción había una frase en un informe que decía que el sector de la construcción había innovado menos que el sector de la caza y la pesca en los últimos 30 años, ¿no? Y me fue muy representativa. Y otra de las cuestiones es que decía el 76% de la gente que se hace vivienda de obra nueva considera la experiencia traumática. Y ahí dije, como emprendedor, bueno, aquí hay capacidad de innovación, aquí hay que desarrollo de software, ¿vale? Y realmente yo, por la cuestión también en ese año sabático que tenía, dije, vale, voy a ver si puedo pasar de un piso a una vivienda, ¿no? Y realmente tenía un presupuesto muy cerrado y digo, bueno, no, es que nadie me garantiza, ¿ok? Que yo con ese presupuesto pueda empezar a construir una casa y terminarla con ese presupuesto. Bueno, al fin y al cabo congeniamos, ¿vale? Me sumé al proyecto, digamos, al proyecto de ellos, ya desde el principio liderándolo desde el punto de vista de todo lo que es el desarrollo y la gestión del proyecto. Y realmente me preguntabas qué es Kiwi, ¿no? Y realmente desde el principio nosotros entendimos que Kiwi al fin y al cabo es cumplirle los sueños a la gente. Casarse, tener hijos, ¿vale? Y desarrollarte o hacerte tu propia vivienda, quizás que puedan llegar a ser tres de las decisiones, sí, digamos, sociales o sociológicamente hablando, tres de las decisiones más complejas, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta de que había capacidad de innovar en el sector y pasar de una construcción a unos sistemas de industrialización, ¿no? Y poder darle a la gente algo que realmente buscaban. Y en Kiwi lo tuvimos muy claro desde el principio. Nosotros dijimos, mira, en Kiwi lo que hay que hacer es romper los mitos del mercado y a la gente le tenemos que decir que le vamos a construir su casa a un precio fijo y a un plazo fijo de entrega.
Es la màgia. És a dir, si aconsegueixes la certesa en el temps i en el preu, és el que trenca, podríem dir, el mercat, en molts mercats.
És això. I lo ha trencat. ¿Vale? Todos los clientes que tenemos en Kiwi, de hecho Kiwi creció muy rápido orgánicamente, porque mira, primero porque el sistema de la industrialización, el offsite, la verdad no tuvimos que inventar nada, es decir, ya en otros países, Suecia, Noruega, Finlandia, Canadá, en Estados Unidos hace décadas y décadas que utilizan sistemas de construcción industrializada, sistemas de construcción prefabricados, sistemas de construcción modular, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, realmente lo que fue, por eso lo relacionaba un poco con mi formación en ESADE, es no entender que tenemos una constructora, sino que en realidad lo que tenemos es una fábrica de cumplimiento de sueños.
Una fábrica de casas.
No, digo yo una fábrica de cumplir sueños, ¿sí? ¿No? Que luego industrialmente es una fábrica de casas, sí, es así. Pero en realidad cuando la gente te viene, y nosotros nos dimos cuenta de eso, no te dice, oye, quiero que me hagas mi casa perfecta. Te dice, oye, no me falles, que es la ilusión de mi vida. Ah. ¿Sabes? Un poco va por ahí, ¿no? Y realmente después lo supimos hacer bien, con mucha humildad lo digo, desde el punto de vista de los contratos, desde el punto de vista de la selección de los primeros proyectos. Todos los primeros proyectos fueron residencias de un segmento, primeras residencias de un segmento, ¿vale? De ejecutivos de grandes multinacionales o de cargos intermedios de grandes multinacionales, que básicamente le pasaba lo mismo que me pasaba a mí en el 2005. Tienen, ¿vale?, un buen posicionamiento económico, tienen unos buenos ingresos, pero no tienen el tiempo, ¿vale?, para ejecutar la vivienda.
Para barallar-se amb tot el que significa construir una casa.
Lo has definido perfectamente, con lo cual ese cambio de paradigma lo que dicen es, vale, oye, yo necesito a alguien que me venda una casa como si fuera un coche, ¿no? Entonces nosotros hicimos toda una analogía a nivel de marketing, dijimos, we build houses like cars, ¿no? Y nos asemejamos mucho, es como cuando vas a una concesionaria a comprar tu coche, oye, el coche al fin y al cabo ya está hecho, ¿no? Entonces, la verdad que en ese aspecto hemos, ya te digo, hemos sabido entrar a un mercado que es muy sensible por el tema del precio, pero que al fin y al cabo la gente lo que quiere y lo que tienes que hacer durante el proceso de construcción de la vivienda es mantenerle su sueño latente, ¿sabes? Es que sus expectativas, su aspiracional, porque en el momento que le va, en el momento que eso baja, ¿vale?, es donde en el momento, sí, que se empiezan a ver el tema más de los
clar, vosaltres, jo a vegades explico amb empreses, no, empresaris, els dic que el valor que rep el client és la divisió entre el benefici que rep dividit pel preu que paga, no? I vosaltres, en certa manera, el que molta gent pensa que bàsicament ha de baixar preus, no? I algú diria, hombre, cases modulars, això de voler dir més barat, però en realitat el valor no està en si és més barat o no. El valor està en que aquell benefici que jo espero rebre es compleix, d'acord? Perquè l'he triat jo, perquè és modular, serà això així, així, així. I la segona cosa que crec que és important és que el preu es manté fixa. Per tant, aquesta percepció de valor, això que tu dius, potser segurament millor dit, que és mantenir viu el somni durant el procés, És bàsicament el fet de mantenir aquell valor estable, dient, bueno, continues veient el valor, el mateix valor ara, que el que continua, el que veies quan vas començar a contractar-nos, no? Perquè, clar, al final esteu garantint, que igual que deies amb un cotxe, esteu garantint com serà la casa i quin dia la tindràs i per quin preu.
Es perfecta la definición. Al fin y al cabo, lo que nosotros percibimos es lo que tú acabas de decir. La propuesta de valor de Kiwi es una variable cual y cuantitativa. Sí. ¿Vale? ¿Por qué digo cual y cuantitativa? Porque lo primero que tienes que darle es, digamos, una propuesta de valor a nivel de seguridad. Sí. Es decir, el cliente primero siente, vale, yo con esta gente me siento seguro.
Certeza.
Sí, sí, certeza, eso. Perfecta, ese yo, certeza. Y después que esa seguridad está, que esa certeza está, entra la parte cuantitativa, vale. Pero ¿me la pueden hacer al precio o al presupuesto que yo tengo? Ah. Entonces, esas dos variables que son una cuantitativa y otra cualitativa, o intangible, o esto que se llama, vale, soft skill, o la parte de abajo. Sí. Al fin y al cabo, el cliente Kiwi, imagínate que nosotros... Los 9 primeros proyectos los vendimos sin tener ninguna casa prefabricada. Entonces, yo me reía porque muchas veces los inversores te dicen, vale, bueno, pero es que el primero es casualidad, o bueno, el segundo es un despistado. Entonces ya después se profesionalizó más esto y te dicen, oye, vale, pero ese es un early adopter. Bueno, miren, señores, nosotros tenemos 9 early adopters y no tenemos ninguna casa, con lo cual aquí hay algo, o tenemos 9 zumbados, ¿vale? Que el sueño de sus vidas, ¿vale? Son, nos lo ponen en nuestras manos, o hay algo que realmente que estamos haciendo bien, ¿no? O que ellos, o hay algo, alguna seguridad que les estamos dando, tanto a nivel de persona, de uno, como el contrato, digamos, que tiene que garantizar lo que tú le estás diciendo verbalmente, porque al fin y al cabo... el cliente llega a firmar un contrato previa, una serie de seguridades previas que tú le das, ¿no es cierto? No solamente del modelo constructivo, sino también de quiénes son los que van a hacer. Insisto, imagínate que nosotros en España fuimos los primeros en los que vendimos una vivienda de manera online. Es decir, había un matrimonio en Londres que se quería venir a vivir, ellos son de Madrid, se querían venir a vivir a Toledo porque el tema de la pandemia los pilló. Bueno, es que al día de hoy no los conozco, personalmente no los conozco. No. Hicimos todo un proceso en charlas como esta, Zoom, Meet, ¿vale? Sí. WhatsApp o lo que sea, y les fuimos cumpliendo cada uno de esos pasos de seguridad que ellos necesitaban desde la distancia, ¿vale? Para tener su vivienda. Ah. Y hemos firmado el contrato.
Això serveix, en realitat, això ens diu molt de cara a altres tipus de negocis, és a dir, hi ha empreses i hi ha negocis i hi ha sectors que en realitat en lloc de dedicar temps o tant de temps a seguir donant-se de cops contra el mateix lloc, que és a veure si faig més ràpid, aviam si faig no sé què, la clau moltes vegades està en donar aquesta certesa al client. De fet, jo a vegades dic que Amazon o altres plataformes, el secret no és tant que siguin immediates ni barates, sinó que quan diuen que trigaran 2 o 3 dies, triguen 2 o 3 dies. I vosaltres el que feu, en certa manera, és donar aquesta certesa. I és el que jo crec que moltes vegades a moltes empreses obliden. Que és, ostres, si tu ets capaç de donar un preu i donar un termini, això serveix per informàtics, perquè
clar, desenvolupador, sí,
serveix per informàtics, serveix per consultors, no? Serveix per lampistes, d'acord? Serveix per tot tipus d'empresa que fa una promesa al client. Jo tinc un client que és una empresa industrial, I aquesta empresa, un dels problemes que va tenir ara fa un temps era de compliment de terminis davant del client, davant dels seus clients. Clar, això és el mateix, no esteu donant les certeses i esteu dient que trigareu 2 setmanes i potser hauríeu de dir que trigueu 3, llavors compliríeu. El vostre client s'emprenya perquè li heu promès 2, però heu acabat trigant-ne 3. Vosaltres,
clar, sí.
Dieu el que trigueu.
A ver, nosotros en ese aspecto, hay que ser honestos, también internamente sufrimos mucho, ¿vale? Porque tú de repente no puedes venir con un proceso de innovación, porque al fin y al cabo la innovación es en familia, ¿vale? Esto de yo innovo, no, mira, al fin y al cabo yo llevo muchos años, ya más de 15 años haciendo procesos de innovación, y esto de que yo controlo todas las variables, como muchas veces se habla en los grandes foros con inversores, eso no es cierto. Eso no es cierto, y hay que mandar un mensaje muy claro. Tú controlas algunas variables de tus procesos productivos. Allá afuera hay un entorno que en este momento, por ejemplo, se está hablando de la cuarta ola, y ya me dirás tú quién va a controlar la cuarta ola, ¿vale? Asociada a la pandemia. Y ahí lo que hay que entender es que también el sector propio de la construcción es un sector que creció mucho, ¿vale? En su momento en España, que luego la crisis sacó 1,5 millones de trabajadores, los sacó al paro, y que es un sector históricamente, que tiene la historia que es, donde hay muy baja formación. No hablo de los arquitectos o los ingenieros, en la mano de obra, ¿vale? Y nosotros en Kiwi lo que estamos solucionando es el principal problema, que es los trabajos en parcela de la mano de obra. ¿Por qué? Porque tú estás en una parcela y no hay que ser muy iluminado, es simplemente estás en una parcela, te llueve 15 días, ¿vale? Y ya me dirás tú qué previsión vas a hacer dentro de tus planes estratégicos, de tu plan, ¿no? Oye, te llueve 15 días, ni con el mejor satélite vos puedes prever que te va a llover 15 días seguidos, o como nos llovió a nosotros en la realización de una vivienda durante un mes, en junio del año pasado, en Monel, que fue el mes más lluvioso en los últimos 30 años en Monel. Pues oye, la planificación te salta por los aires, no puedes controlar absolutamente nada, tienes que bajar la cabeza y decirle al cliente, con la misma seguridad que le decías antes, oye, ha pasado esto, te voy a cumplir, la casa no está en riesgo, la vivienda no está en riesgo, pero estamos encharcados, ¿vale? Porque hace 20 días que llueve. Bueno. ¿Y sabes lo que te dice el cliente? No pasa nada, porque no se ha roto esa variable cualitativa de confianza, ¿vale? Esa variable cualitativa de seguridad.
Porque fins ara es complet.
Porque ibas cumpliendo, ¿vale? Porque ellos van a la fábrica y ven el proceso constructivo. Y van a la fábrica y ven que nuestros trabajadores trabajan en mejores condiciones, ¿vale? Entonces ahí, claro, hay un proceso de innovación muy fuerte, no solamente por el software que utilizamos, sino que hay un proceso de innovación en donde simplemente comparando la situación de los trabajadores que trabajan en una parcela con los nuestros tienen duchas en la fábrica, tienen taquillas, tienen microondas, tienen nevera. Siempre digo lo mismo, la dignidad de nuestro trabajador sale limpio de trabajar en la construcción, ¿no? Entonces, en Kiwi realmente, después por detrás tenemos todo un discurso real de viviendas de calificación energética A, de Green Construction, queremos introducir a la mujer en los procesos constructivos. Es realmente un proceso muy innovador. Prueba de ello es que en los últimos 15 o 20 días, ¿vale?, hemos salido en las principales revistas de arquitectura, ¿vale?, como una de las 10 empresas más importantes en España dentro de lo que es la construcción modular. Pero eso no quita, ¿vale?, que internamente el sector todavía no está preparado, ¿vale?, para estos procesos de innovación. Y si además, desde el punto de vista de los recursos, vas creciendo orgánicamente, sin despilfarro de recursos, bueno, quizás que todo eso se ralentice un poco.
I tu, amb tota aquesta experiència tan esportiva, el rugby, el tennis, en el qual m'igualo, en el sentit que jo també soc tenista, per tant, amb tota aquesta experiència tant del món de l'esport, que per tu és important, com del món empresarial, si haguessis de donar un consell a un emprenedor, ¿quién sería?
Es muy buena. Es complejo lo que te voy a transmitir. Yo soy un tipo de equipo. Yo creo que la innovación, que determinados tipos de proyectos hay que desarrollarlos en equipo. Pero también es cierto que en las estadísticas el principal problema que tienen las startups y las empresas en general son los problemas entre los socios, ¿vale? Entonces, yo creo que hay un cambio de paradigma, y yo el deporte lo utilizo, te diría que diariamente en la gestión. Al fin y al cabo, el mejor, yo creo, no sé si consejo, pero la mejor experiencia es que en un deporte, en el rugby o en el fútbol, al fin y al cabo, no es uno el que sobresale, ¿no? Es decir, oye, tú necesitas de todos los componentes para poder tirar el proyecto adelante. Sea ¿vale? Tus propios colaboradores, proveedores que son partners, ¿vale? Pero que son sí. también una serie de clientes internos y también los necesitas a los clientes externos. Yo, mi principal consejo es que, mira, cada uno está luchando su propia batalla y uno tiene que ser amable siempre, ¿vale? Ese sería mi principal consejo. Yo creo que el mundo cambió. Yo creo que las habilidades técnicas, ser un gran ingeniero, un gran financiero que maneja el Excel, hoy sí. esa actividad se consigue, se paga, se contrata y se desarrolla, y si no te gusta, no la contratas y vas a buscar otro. Pero creo que el gran desafío que tenemos en este siglo, sobre todo por la gente que viene detrás nuestro, está en los componentes emocionales.
¿Vale? Al final, que estiguis al negoci que estiguis, a mi m'agrada dir que sempre estàs al negoci de les relacions.
Totalment d'acord amb això. ¿Vale? Siempre es la empatía, el liderazgo, el trabajo.
Sí, porque tú no vens, abans ho deies amb la Kiwi Homes i els clients amb qui treballeu. És a dir, tu no vens, o sigui, no és Kiwi Homes que ven una casa a un desconegut, és una persona que li ven una casa a una altra persona i que li fabrica, i això ells ho veuen. És a dir, al final la una cosa que a vegades s'obliden, sobretot en el món tecnològic, és que hi ha persones darrere de les plataformes, darrere de les indústries, no?
Bueno, creo que a mí cuando en estas charlas se habla de personas, a mí me gusta mucho una frase de Mafalda, ¿no? Que dice, bueno, y no será que en este mundo cada vez hay más gente pero menos personas, ¿no? Yo creo que va por ahí. Yo creo que el punto va por ahí. Estos cambios de paradigma. Y mira que hago innovación hace muchos años, ¿no?
Sí, sí, pero...
Pero esto de olvidarse... Sí, sí, esto de olvidarse que del otro lado, que en el móvil al fin y al cabo hay una persona y que esa persona tiene una realidad y que esa realidad en estos momentos de pandemia, ¿vale? Nos está configurando de una manera diferente, pues yo no voy de ese palo. Yo creo que...
I ara et faré la pregunta diferent. A l'emprenedor li recomanaries això, però llavors hi ha un empresari o una empresa ja constituïda, antiga, que porta molts anys i això. Quina recomanació faries? Bueno, seria diferent o no?
Sí, sí. Yo creo que sí. Primero, yo creo que hay una diferencia entre el hombre de negocio, el emprendedor y el empresario. Y creo que hay que empezar a matizar esos tres. A mí muchas veces me dicen, te va muy bien en tus negocios. No, yo no soy un hombre de negocios, ¿vale? Yo soy un hombre de propuesta de valor. Yo soy un hombre de generar, digamos, una propuesta de valor, de trabajarla y de ofrecérsela al cliente. Los negocios, desde mi punto de vista, y me puedo confundir y entiendo que pueda generar cierta polémica, como los entiendo, el hombre de los negocios para mí es otro, es más un comisionista o alguien que cobra un fee, ¿vale? Alguien, un intermediador, un... No, el hombre de los negocios para mí es otro. Yo no soy un hombre de negocios, yo soy un hombre de empresa, yo soy un hombre de propuesta de valor, yo soy un hombre de emprendedor. Y después tampoco dentro de los emprendedores / empresarios, creo que no es lo mismo cuando una empresa, ¿vale? La recibes o entras como directivo de una empresa a cuando tú la creas de cero. Creo que también ahí habría que hacer un matiz, ¿no es cierto? En donde no es lo mismo gestionar una empresa familiar que te viene dada por segunda o tercera generación, no es lo mismo entrar como director general a una pyme o a una gran empresa. No
bueno,
sé,
hi ha un component d'allò que diu un Taleb, no? De skin in the game, no? D'haver-se jugat
correcte.
La pell.
El día a día, lo que te decía hace un rato, la batalla cotidiana, cada persona que ves está luchando su batalla, ¿no? Y esa batalla tú muchas veces puedes pensar que es económica, pero resulta ser que atrás, ¿vale? Tienes dos hijos y hay una enfermedad, o resulta ser que esa persona, bueno, tiene una lesión, o resulta ser que esa persona no entiende bien determinados tipos de razonamientos financieros de un mundo financiero, ¿no? A mí, yo siempre lo digo, a mí me costó mucho entender muchas veces, ¿no es cierto?, los business plan. Vamos a hacer un business plan a 2027. Y yo llevo 25 años en el sector y no he visto en mi vida un business plan que se cumpla.
Jo fa molts anys, i encara em persegueix la frase, se'm va acudir dir que els plans de negoci, que no cal tenir un pla de negoci, perquè jo no conec cap dels meus clients ni cap empresa de les que porten molts anys, de les que empreses de 50 anys, de 40 anys enrere, que es fundés amb un business plan. Llavors, cal planificar, sí, cal tenir un pla, com vosaltres quan tu comentaves allò de la casa, no? És a dir, cal tenir un pla, però sabent que quan surts el pla passa a trencar, has d'estar disposat a trencar-lo.
Bueno, claro, es que tienes que estar dispuesto a eso. Por eso digo que no es lo mismo. Si tú llevas 15 años en el mercado y básicamente tienes estadísticas de cómo son tus ventas, vale, puedes hacer un business plan con un margen de error de un 5, un 7% si no te pilla la pandemia. Si te pilla la pandemia, se te cagó el plan y se te cagó el gran director financiero y los grandes visionarios inversores que...
Els plans quinquennals s'han acabat. Esa història de dir, no, els propers 5 anys farem i escenari 1, escenari 2... Tot això és wishful thinking, no té més, és posar números en un Excel.
No, bueno, el papel lo sostiene todo, entonces yo creo que también en ese aspecto hay que hacer un cambio. Cuando tú empiezas una empresa, nosotros empezamos con Kiwi Flats y Kiwi Homes y queríamos ir a la construcción en altura y después nos dimos cuenta que primero tenemos que pasar por la vivienda para entender el negocio de la construcción en vivienda.
Que a més, tu tu ho has dit abans, tu tenies una proposta de valor, és a dir, jo soc de l'opinió que en lloc de plans de negoci, una el que ha de tenir és una estratègia clara, és a dir, una visió, és a dir, saber qui és jo ho defineixo en a qui ajudo a aconseguir què. O sigui, és molt més important això que no pas posar-li números a això, perquè els números no saps si es compliran o no, però en canvi sí que saps que vols fer que els teus clients compleixin un dels seus somnis, que és el de tenir un habitatge.
Yo estoy de acuerdo contigo, Oriol, en lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que no sé si es el mensaje conjunto. Es decir, yo cada vez que creo algo, soy creador de la Asociación Argentino-Española de Emprendedores aquí en España. ¿Eh? ¿Vale? Soy creador del Oxide Construction Hub en España. Y yo lo creo por este concepto de misión, visión, los valores, o a mí me gusta decirle MAC, ¿no? Misión, aspiración y creencias, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, tú estás proyectando, en un business plan, proyectas tus, ¿vale? Tus números y lo que tú entiendes, ¿vale? Pero cuando hablas de misión, aspiración o creencias, cuando hablas de las creencias, no solamente tuyas, porque sería muy individual, esto muy egocéntrico, decir, vale, yo creo en esto, no, pero... ¿Qué creen los otros? ¿Sabes? El problema es, vale, pero el que te va a comprar a ti, ¿en qué está creyendo? Y esa fórmula del MAC, ¿vale? Misión, aspiración y creencias, es la que yo creo que la que genera la propuesta de valor, ¿no? Es decir, oye, al fin y al cabo, si nos vamos al esquema básico de la comunicación, emisor, canal, receptor, receptor feedback o receptor retroalimentación, tú un poco me preguntabas un mensaje para los emprendedores, yo creo que va por ahí, es entender o hacerte unos escenarios de que, en qué creen los otros, ¿vale? Sí. Y saber si tú puedes ofrecer esa propuesta.
I exacte, això és la part més important, perquè a vegades la gent agafa aquestes creences o aquests valors o aquestes històries i es pensa que són cites en una paret, no? És a dir, cites d'aquestes d'un gran grup empresarial o de vés a saber qui, que deia, no, l'equip és el primer, cosa d'aquest tipus, però al final aquestes creences s'han de poder complir.
Estoy de acuerdo contigo. Si no las cumples, ¿vale? Ipso facto, tienes burofax por parte de los clientes que has incumplido la fecha de contrato que te ejecuto la penalización o lo que sea. Y eso no tiene nada que ver, ¿vale?, con cuestiones, insisto, técnicas, industriales. Tiene que ver es que le has roto el sueño al cliente. Porque cuando un cliente toma la decisión de enviarte un burofax, es porque previamente han sucedido muchas más cosas, ¿vale?, de que una rachola esté bien o mal puesta.
Mira el cas de Messi i el Barça. Quan envies el burofax ja...
Empieza a correr para atrás todo el mundo, ¿no? Sí, muy buen ejemplo.
Bueno, y abans d'acabar, ¿quines prioritats teniu pels propers temps a Kiwi Homes?
Seguir creciendo y consolidando la propuesta de valor, ¿vale? Este año, a través del Consejo de Inversores y el Consejo de Asesores, lo que nos hemos propuesto es estabilizar, ¿vale? y empezar a entender, nosotros estamos muy en este momento muy enfocados en el B2C, ¿vale? Sí. Y empezar a investigar un poco, ¿vale? Cómo funciona otro mercado totalmente diferente que es el B2B, ¿vale? La promoción, la construcción en altura. Pero por suerte hemos coincidido todos en donde el 2021, ¿vale? Es un año de consolidación. Los americanos dicen 4 years from now, ¿no? Nosotros justamente este año dejamos de ser una startup al uso de 3 años para empezar a esto que se hace mucho en Barcelona, el 4 years from now, y este año es consolidación, digamos, de consolidación de los equipos, sobre todo, y una vez que tengamos consolidados los equipos, es consolidar, digamos, el modelo de negocio, y nuestra propuesta es crear una marca fuerte. Es así como la gente dice, oye, me compro un Audi, ¿vale? O me compro un Tesla. Nosotros creemos en Kiwi que, somos de los pocos que estamos planteando o que estamos ilusionados o que tenemos la creencia de que se puede llegar a lograr que dentro de 10 o 15 años la gente, y con esto yo también termino, la gente diga, vivo en una Kiwi.
Molt bé, és un gran repte, això, eh? Andrés, ha estat un plaer parlar amb tu.
I el mateix per mi.
Espero veure molts kiwis cases al carrer ben aviat. Moltes gràcies.
Perfecte. Oriol, un placer por mi parte también. Gracias por tu tiempo y gracias por este trabajo y este espacio que nos das a mucha gente que no tenemos voz.
A vosaltres.